Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos una semana más para platicar de Fórmula 1 y de un fin de semana que ha sido controversial, por decir lo mínimo. Es un fin de semana que ha estado elaborándose durante años y esta nueva organización, esta nueva jefatura que tiene la Fórmula 1 ha estado cocinando un evento como este durante años y estamos a días de empezar a ver lo que será Las Vegas Grand Prix, el gran premio de la ciudad de Las Vegas, una ciudad que de a poco, no sé si se han dado cuenta, se ha estado volviendo no solamente la capital del entretenimiento, sino también quiere convertirse en una capital deportiva. Todos sabemos que durante toda nuestra vida, todos los que nos gusta el deporte en cualquiera de sus maneras, sabemos que Las Vegas es la casa del boxeo. Desde siempre, desde niños sabemos, hemos visto a Julio César Chávez pelear ahí, otras personas con los años, ¿no? Vieron otros boxeadores, después Las Vegas se convirtió, hoy es la casa del Canelo si quieren, ¿no? Yo sé que tendrá sus haters y sus fans, y con los años Las Vegas ha sido, ha transformado, se ha convertido, ahora es la casa de la UFC. Claro que el boxeo sigue yendo, pero ahora creo que la carta más fuerte que tiene Las Vegas se llama el UFC y son las artes marciales mixtas, ¿no? Todos estos peleadores, todos estos eventos que generan millones y millones y millones cada fin de semana en una infinidad de carteleras que tiene Las Vegas para estos dos deportes, ¿no? Pero con los años, con el tiempo, Las Vegas se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido justo en lo que está buscando la Fórmula 1. Porque la Fórmula 1 antes pues tenía acaparado el aficionado, ¿no? Aficionado al automovilismo, aficionado al deporte. Lo tenía ya en la palma de su mano. Pero tanto Las Vegas como la Fórmula 1 han estado en transición y la Fórmula 1 ha estado buscando entretenimiento, ha estado buscando a un fan diferente, a un fan que busque no solamente ver una competencia de Fórmula 1, sino con una historia detrás, con más drama, y le proporciona, ¿no?, una serie, y le proporciona una serie de cosas, y modifica el formato, un formato tradicional, para darle gusto a esta gente. Y Las Vegas, que es la capital mundial del entretenimiento, pues parece ser que va a darle, ¿no?, todo lo que está buscando a la Fórmula 1, a estos nuevos jefes, ¿no? Parece que Las Vegas será ese lugar y lo tienen con un circuito que ha sido controversial, ¿no? Para muchos es muy simple y para otros es quizá justo lo que estos autos necesitan, ¿no? Hay opiniones divididas, cada una tiene sus razones, cada una creo que tiene algo de cierto, ¿no? Creo que hay verdad en ambas. Creo que es un circuito, por demás, muy simple. Pero también esta nueva generación de monoplazas quizá es lo que necesita. Vemos cómo, y vamos a comparar simplemente a los tres grandes premios de Estados Unidos, vemos cómo Miami puede ser un gran premio que quizá está sobrecomplicado para unos monoplazas tan grandes, tan largos, que necesitan de tanto espacio para generar un rebase. Y quizá el Gran Premio de Miami pudo haber sido una pista muy entretenida en otras generaciones, pero hoy creo que le falla. El Gran Premio de Austin es un gran premio a la antigua, es un gran premio con muchas curvas, con curvas rápidas, con curvas lentas, con rectas, con elevaciones y de a poco vas yendo para abajo. Creo que es un circuito que lo tiene todo, el Gran Premio de Texas, ¿no? El circuito de las Américas. Es un circuito del antiguo, es un circuito tradicional, eso es lo que yo percibo del Gran Premio de Texas y por eso nos ha regalado grandes cosas en ciertas carreras. Claro que ha habido carreras un poco, no quiero decir aburridas, pero son carreras en donde no pasa mucho más de lo que ya sabemos, ¿no? Y sobre todo ahorita con el dominio de Red Bull. Entonces es un circuito que ha pasado por muchos altibajos, pero creo que han sido más los altos que ha tenido Texas. Y ahora pasamos a Las Vegas. O sea, comparen lo que es Miami, Texas y ahora la simplicidad de un circuito como Las Vegas, ¿no? Y de noche, y con frío, y con ciertas partes de la pista que han causado muchos, ¿cómo decirle? Problemas y han generado incertidumbre entre los fans y expertos, ¿no? Sobre todo por esa salida de pit lane. Pero para seguir un poco con lo que estaba queriendo llegar de Las Vegas. Las Vegas hoy ya no simplemente es la capital del boxeo, la capital de la UFC. Las Vegas tiene ya, por ejemplo, a Los Ángeles, lo que antes eran los Raiders, ¿no? Que eran los Raiders de Oakland. Ahora son, y iba a empezar con Los Ángeles, ¿no? Los fans están en Los Ángeles, pero los Raiders son de Oakland. Originalmente sí son de Los Ángeles, pero se fueron a Las Vegas. Es una franquicia que tiene un estadio que la verdad es impresionante. Y Las Vegas también tiene un equipo de hockey que si no mal recuerdo, también son campeones, ¿no? De la NHL. Y tiene equipo de WNBA y creo que van por un equipo de béisbol, creo que hay un equipo, los Atléticos, creo que también de Oakland, creo que se quiere traer otro equipo de por allá, que según es un equipo que tiene un estadio y una en muy malas condiciones, entonces Las Vegas está aprovechando todas estas situaciones para hacerse ya no solamente la capital del entretenimiento, sino también una capital deportiva, ¿no? Porque lo tiene todo aparentemente Las Vegas para esto. Dinero no les falta, obviamente. Y la Fórmula 1, ¿no? Puede ser, bueno, no puede ser, será su próximo gran evento, ¿no? Ya no solamente serán los domingos de NFL, los sábados de boxeo, los sábados de UFC, sino ya también tendremos sábado, porque será en sábado esta carrera, hay que acordarse, va a ser en sábado, serán sábados de Fórmula 1. Es una ciudad que de a poco, y es a lo que quería llegar al principio, ¿no? Es una que de a poco se ha convertido ya no solamente en el entretenimiento, en las luces, en la apuesta. En las peleas, sino que con el tiempo se ha convertido en lo que vamos a ver el sábado, que es una ciudad de entretenimiento, pero también deportiva. Es una ciudad donde vas a encontrar equipo de fútbol americano, equipo de básquetbol, equipo de hockey, vas a encontrar Fórmula 1. Y entonces empezaba con este tema porque, pues, las dudas que genera este gran premio, ¿no? Los precios, la gente que no respondió como quizá hubieran esperado desde un principio, ¿no? Con estos precios exorbitantes que boletos o paquetes en hoteles, ¿no? Que incluyen el boleto del gran premio, con precios exorbitantes y la gente no respondió a esto. Nos fijábamos, platicaba yo con amigos. Y nos fijábamos en cómo estaban los precios estos últimos días, cómo va a estar incluso 1 o 2 días antes del Gran Premio y ya de costar 5, 6, $7,000 al día de hoy están en menos de $1,000. Te puedes encontrar paquetes por tan solo $657. Es el más bajo que yo personalmente me llegué a encontrar. No sé si habrá uno todavía más barato aún, pero estoy hablando de paquetes. De un boleto con estancia incluida. Quizá te puedas encontrar un boleto por ahí más barato, ¿no? Pero estoy hablando de un paquete de estos que ofrecía Fórmula 1 o Las Vegas, los ofrecía por miles de dólares, ¿no? Y hoy fue tal la respuesta que han tenido que bajar sus expectativas, han tenido que bajar el precio, porque la gente simplemente no respondió a los precios que estaban pidiendo, ¿no? Porque ha sido definitivamente una inversión millonaria lo que hizo Las Vegas. Estamos hablando de aproximadamente, y estoy hablando solamente de lo que se ha construido específicamente para el Gran Premio de Las Vegas, ¿no? Porque es un circuito muy grande, es un circuito muy, muy largo, ya entraremos en ese tema, pero en la parte de los pits, en la parte del pit lane, incluso puse una foto en nuestra cuenta de Instagram y también en la cuenta de Twitter, puse una foto donde se marca todo ese edificio de los pits y todo este edificio, todo esto que se construyó exclusivamente para este gran premio, porque todo lo demás se han adaptado, las carreteras de la ciudad de Las Vegas se han adaptado, se han puesto puentes para que la gente transite y no tenga que caminar por en medio de calles o por este. O tener que caminar de más. Entonces se han construido todo un Todo un de puentes y demás, una mini ciudad se hizo dentro de ahí para que la gente que va a asistir al Gran Premio con boleto pagado, pues no tenga que sufrir mucho. Pero se habla de que ese edificio que tiene los pits, que tiene el logo de Fórmula 1 en la parte superior, que antes era como un estacionamiento desocupado, creo que el terreno no se utilizaba para muchas cosas, pues ese lugar que se designó para que sea el pit lane, costó alrededor de 500 millones de dólares. Claro que la inversión total fue más por el resto de las adaptaciones que se hizo a la ciudad, ¿no? Pasa por muchas, muchas calles, es un circuito muy largo, pero ese lugar en específico se habla de que costó alrededor de 500 millones de dólares. Entonces Las Vegas, claro que iba a poner precios exorbitantes para tratar de recuperar un poco, e incluso los números que se siguen arrojando de un potencial ingreso que se puede generar en los 3 días de eventos, y esto es una nota de Planet F1, no son, no, no, y son números que están lanzando las mismas. Los análisis que salen de Las Vegas, se habla de que puede generar 1.3 billones de impacto positivo hacia Las Vegas. Esos son los números que ellos manejan. Ellos sabrán, ¿no? Por qué manejan esa cantidad, qué se estará vendiendo, en qué estarán gastando, los precios, cómo subirán, ¿no? Si ya de por sí es cara la comida, etcétera, etcétera. Entonces se habla de que pueda generar alrededor de 1.3 billones el fin de semana completo. Entonces, no lo sé, no sé la verdad, qué tan verídico sea esto, pero esta es la cantidad que nos lanza, ¿no? Por ejemplo, esta nota que menciona que alrededor de 1.3 millones, y sigue repitiendo la cantidad porque ni yo me la creo, ¿no? Entonces, esto es. El impacto, ¿no? Que aún así, con toda la controversia y con todo lo que ha generado el Gran Premio de Las Vegas, aún así se espera que siga generando una cantidad extraordinaria de dinero, ¿no? Más allá de lo que costó hacerla, me imagino que fue mucho, mucho, mucho dinero, aparte de los 500 que ya soltaron, ¿no? Para hacer solamente un tramo, un edificio, un centro de entretenimiento y el pit lane. Entonces, increíble lo que se ha gastado la ciudad, la Fórmula 1, todo, ¿no? Para generar este show. ¿Y qué es este show? ¿En dónde vamos a ver este show, ¿no? Esta es la pista que a final de cuentas es lo que más dudas genera, ¿no? Creo que me genera dudas a mí, creo que a ti que me estás escuchando, creo que también te ha de generar dudas, ¿no? Porque si te pones a ver si otro circuito, si te pones a ver. No sé, ahorita los que mencioné, ¿no? Miami, Texas, la Emilia-Romagna, Azerbaiyán, el Spa, el Hungaroring. Es muy diferente Las Vegas, es muy simple, si se le puede decir de esa manera. Estamos hablando de un circuito de 17 curvas. Claro que hay circuitos con menos, pero a ver, vamos a ver cuál es el que tiene menos. Bahrein tiene 15. Australia tiene 16, el Hungaroring tiene 14, está entre los más bajos, pero no es en realidad el más bajo. Entonces, esto es Las Vegas, ¿no? Es un circuito de 17 curvas, al final se darán un total de 50 vueltas y todo el circuito mide en la página oficial. Lo marca como 6.201 kilómetros. Entonces, esto lo deja en tercer lugar como el circuito más largo de todo de los circuitos más largos de todo el calendario, ¿no? Aparentemente, solo el Gran Premio de Arabia Saudita es más largo y, por supuesto, el Gran Premio de Spa, el Gran Premio de Bélgica, que mide 7.004 kilómetros de longitud. Es el más largo de todo el calendario, pero a parecer también Jeddah es el circuito, el número 2, 6.171. Bueno, en esta página marca Las Vegas como 6.120, que creo que es el verdadero, porque en todo lo demás lo leo como 6.20, pero la página de Fórmula 1 lo marca como 6.2. Entonces habrá ahí que ponerse de acuerdo con esos números, Pero a final de cuentas estamos hablando de que es un circuito muy, muy largo. Por ejemplo, venimos del Gran Premio de México, venimos de Brasil y del Gran Premio de México, que ambos miden 4.3. México mide 4.304, Brasil mide 4.309. Entonces ya se darán cuenta la longitud más o menos, ¿no? Que va a tener el Gran Premio de Las Vegas. Se habla o se estima también que una vuelta estará rondando por ahí del minuto 30. Un minuto 30. Incluso les puse un video, ¿no? Donde en videojuego se estima, está por esos números, ¿no? Un minuto 30. Ya veremos si el señor Max Verstappen, si que son los buenos en calificación, ¿no? Si le baja un poco el mismo Lando Norris, que también tiende a tener muy buenas calificaciones, quizá le pueda bajar más del 1.30, ¿no? Entonces, pues esas son de las primeras características que tiene este gran premio, ¿no? 50 vueltas se van a dar, 6.2, al final se recorrerán 310 kilómetros, algo normal, ¿no? Al final de cuentas, todas las carreras de Fórmula 1, pues tienen estas características, ¿no? Van a tener al final 300 kilómetros, va a tener dos sectores de DRS, pero no serán simplemente dos rectas. Esta es una de lo que creo yo que le va a beneficiar mucho al Gran Premio de Las Vegas, ¿no? Y es la cantidad de rectas que tiene, y no solamente la cantidad, sino la longitud que tienen estas rectas. Estamos hablando de que la 12, de la curva 12 a la curva 14, saliendo de la 12 y yéndonos hasta la 14, es alrededor de 2 kilómetros. Y de la 13 a la 14 básicamente es la zona de DRS, pero es la parte más rápida de la curva, ¿no? Es la parte más rápida de la pista. Y se espera que se den, por ejemplo, alrededor de 330, 340 kilómetros por hora, 210 a 220 millas por hora. Entonces, esto es una de las cosas que me da esperanza para el Gran Premio de Las Vegas, ¿no? Porque es algo que necesita mucho la Fórmula 1. Es algo que la Fórmula 1, por ejemplo, en grandes premios como los que les menciono, ¿no? Como Miami, otro clásico que me encanta, como Las Vegas, es carente de este tipo de cosas, ¿no? Algo así tiene Jeddah, algo así tiene, por ejemplo, Spa, ¿no? Circuitos que son muy, muy largos y que se prestan a tener curvas tan rectas. Entonces, esto es un pro para mí de la pista de Las Vegas, ¿no? El hecho de que tenga rectas tan largas como esta, que sería la principal, que es de la 12 a la 14, pero también de la 16 a la primera curva, que es la 1, también es una recta. De la 16 a la 17 mide alrededor de 1 kilómetro, pero es una curva rápida hacia la primera curva, hacia la curva número 1, que también le va a dar oportunidad de rebase a muchos. Entonces, de la 1 a la 2, que es donde está esa controversial salida de pits, saliendo de la 3, de la 4 a las 6 está la otra recta, y esa también mide alrededor de 1 kilómetro. ¿Y por qué menciono esto, no? ¿Por qué no me enfoco a veces en estas características de otros circuitos? Una, porque ya por muchos años los conocemos y sabemos más o menos dónde se da cada situación, a qué se presta cada cosa, pero esto es un circuito totalmente nuevo, entonces estoy tratando de discernirlo, ¿no? De aprenderlo junto con ustedes. Y claro que en estas zonas es donde se presta para dar muchos rebases, ¿no? Y veo cosas que podrían pasar, por ejemplo, aunque no hay zona de DRS, como lo que pasa en Sao Paulo, que rebasas en la recta principal, pero a dos curvas después tienes otra recta donde se puede recuperar. La diferencia acá es que no habrá zona de DRS después de la primera. En Sao Paulo sí lo hay, por eso. Vimos lo que hizo Fernando Alonso, por ejemplo, contra Checo, ¿no? Hoy, si se diera una situación como esa, pues tendría que ir a la curva 1, 2 y 3 y salir disparado de la 3 para entrar muy bien a la curva 5, que viene siendo el final de la tercera recta de este Gran Premio. Entonces, muy, muy, muy interesante esa parte para mí. Creo que después de tanta controversia, después de tantas dudas, esto es algo que me da un poco de esperanza, porque sí es muy simple, sí no tiene, no se ve que haya lugares donde se pueda generar muchas cosas, pero tiene esto que es, creo que lo que necesitan autos tan grandes y tan pesados como los de esta generación, que son espacios para extender los brazos, por decirle de alguna manera, ¿no? Espacios donde simplemente a línea recta, con el uso del DRS, podremos ver que, por ejemplo, Un Lando Norris se le puede acercar mucho más a Max. Un Checo, ¿por qué no? Se le puede acercar a Max, ¿no? Y teniendo en mente que, o suponiendo que Max va a ser quien esté liderando por obvias razones, ¿no? Ya, si se dan otras cosas, que ojalá se den otras cosas, pues podría, pues, en algún momento ir liderando, ¿por qué no un Norris? ¿Por qué no también un Charles Leclerc, ¿no? Esto es una pista que se corre de noche, aunque las temperaturas no son iguales. Es una pista que se corre de noche, es un circuito de calle, es un circuito donde vimos que a Ferrari le ha ido bien. Ojo con las temperaturas, quizá esto prevenga otra sorpresa de Ferrari, ¿no? Pero podría también reaparecer en la foto, ¿no? Ferrari, porque es un equipo que en un circuito que yo creo que es lo más similar que hemos visto, ¿no? Que es cerrado, que es de noche, que es en ciudad, pues es precisamente Singapur. Podríamos decir que también Jeddah, pero Jeddah tiene otras características. Es un circuito donde es más largo y también tiene más vueltas a alta velocidad. Esta solamente tiene solamente tiene dos vueltas a alta velocidad. Entonces, creo que se parece más a Singapur en ese sentido. Jeddah tiene más vueltas en alta velocidad, pero es lo que quería llegar. Entonces, interesante analizar este circuito de Las Vegas. De la 1 a la 2 es donde está precisamente esta controversial salida de pit. ¿Por qué es controversial? ¿Por qué se ha mencionado tanto, no? Es una foto que le ha dado la vuelta al mundo esta salida de pits. Entonces, y es controversial por el hecho de que la salida donde van a, una vez que entras al pit lane, cuando vas saliendo, sales en la curva. Pegadito al el apex, donde también el que va en su vuelta normal se pegará, o sea, tiene que hacerse hacia la izquierda y el carro va saliendo de la izquierda. Entonces, el que viene en vuelta normal tendrá que girar el carro hacia la izquierda, pegándolo con el que viene saliendo de llantas frías en ese mismo lugar. Entonces, por eso es controversial esa salida de pit lane. Es una salida que se está diciendo que está mal hecha. Creo que sí va a generar uno que otro accidente por ahí. Y no sé, espero que no. Ya se han tomado cartas en el asunto por estas mismas quejas que se han platicado, que se han tomado. Al parecer, cuando un piloto esté por ahí de la 16 o la 17, yo creo que en la curva 17, se le va a dar una señal de luz. Una señal de luz que le va a dejar saber que hay un auto saliendo del pit lane. Es una luz por ahí, mencionaban que azul, aunque creo que sería confuso porque azul también significa que tienes vas a lapear al carro que va atrás de ti, ¿no? Entonces lo tienes que, está enfrente, pero en realidad va atrás de ti. Entonces eso significa la bandera azul, pero se habla de que flashará algo azul y para que el piloto se dé cuenta que está saliendo alguien del pit o que va a salir alguien enfrente de él del pit y así tome precauciones. También la comunicación con su ingeniero, vamos a usar el ejemplo Checo con Pajarote, también tendrá que ser muy importante, ¿no? Cuando Checo vaya en esta recta y entrando a la curva número 1, haciéndose hacia la izquierda, pues también la comunicación con Pajarote será crucial por si se da esta situación en la que alguien más esté saliendo de pit lane y no haya contacto, porque pues las gomas estarán, si en caso de que salga con gomas nuevas, pues estarán muy frías y se habla de que el Gran Premio de Las Vegas estará por ahí de los 5 a los 10 grados. Estoy revisando las temperaturas y no es probable que baje a los 5 grados, pero sí está entre los 5 y se habla de que el viernes estará a 11, el sábado va a estar entre 8 a 10. Y el jueves estará a 10 grados también. Entonces, no llegará a los 5, pero es muy frío. Es muy, muy frío. Cuando se corre de noche en otros países, por ejemplo, como el que estamos hablando, ¿no? Singapur, Jeddah, Bahrein, que son estos circuitos que se corren de noche, es porque son ciudades muy calientes y que incluso cuando estás en la pista, la pista está alrededor de unos de 40, 50 grados. El clima está entre los 25 a los 30 grados, incluso en cuanto sea de noche. Las Vegas será negativo este aspecto, ¿no? Las Vegas estará muy frío. Las llantas de Fórmula 1 no necesariamente están diseñadas para estas características. Entonces va a ser un tema muy interesante. Va a ser un tema que puede hacer la carrera muy trabada. Y esto sí es una de las cosas que me preocupan de todo el fin de semana, ¿no? Porque en la curva número 1 hemos visto accidentes, ¿no? Ya lo vimos en México, lo vimos con Lewis Hamilton también, una carrera antes. Se provocan, hay accidentes en la curva número 1 cuando sales bien, cuando sales emocionado o incluso cuando sales desesperado, pueden con las llantas frías, con un circuito, con un asfalto totalmente nuevo, porque es algo, no sé si se acuerdan cuando se estrenó, por ejemplo, Miami, cuando se estrenó Texas, que son cuando se estrenó Jeddah, son los de los más recientes, cómo se dan mucho trompo los autos, ¿no? Cómo hay los monoplazas tienden a salirse de control porque pues son es asfalto nuevo y es precisamente en esa de la 17 a la 1 donde está la parte más nueva. El resto de las curvas pasa por calles que siempre, que yo creo que tendrán goma porque son calles que se usan todos los días, que se usan a diario, entonces tendrán otro tipo de tracción, perdón. Tendrán problemas, yo creo que en el sentido de el reboteo. Creo que el reboteo va a afectar mucho porque se estará cruzando por calles que se usan a diario. Entonces tendrá que revisar ese tema. Pero lo que nos preocupa, lo que se ha generado controversia, es precisamente por esa parte en donde será asfalto totalmente nuevo, donde será asfalto fresco y todavía lo rematas con una salida de pits muy, muy difícil. Y entonces, pues eso será, ¿no? Y esa es la controversia que ha generado esta salida de pits. Y la combinas con el clima, la combinas con las llantas frías y que no necesariamente, ¿no? Hemos visto o tenemos un ejemplo de otra carrera que nos podamos guiar y decir, no, es que acá pasó lo mismo, estábamos en temperaturas similares y los autos pueden sobrevivir en estas circunstancias, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver cómo se desenvuelve. Y una de las cosas que más me sacó de onda de esta personalidad que tiene una historia fantástica en Fórmula 1, pero que se está despidiendo con decisiones y ¿cómo decirle? Rosbrand. Lo van a conocer incluso mucho mejor el día de mañana, ¿no? Cuando salga esta serie que está planeando Keanu Reeves. Rosbrand es una leyenda en cuanto a estar dirigiendo un equipo de Fórmula 1. Tiene una historia increíble, pero cuando se puso de director en Fórmula 1, cuando se puso de jefe ya del circo completo, no de uno de los espectáculos, creo que este señor nos ha fallado y nos ha dejado mucho que desear. ¿Por qué lo digo? Él es uno de los principales artífices de los monoplazas que tenemos hoy día. Él fue quien nos vendió la era del efecto suelo. Él fue uno de los principales que nos vendió que esto iba a solucionar todos los temas de rebase, todos los temas de la hegemonía de un solo equipo. Él nos vendió este sueño, ¿no? Él fue uno de los principales que estaba en las cámaras diciendo que esta era la solución. Y vean dónde está ahorita, ¿no? Desaparecido, no dice absolutamente nada. Creo que hasta renunció a su cargo. Claro que que renunció. Renunció a su cargo. Y después del fracaso que vio lo que es esto, ¿no? Y entonces, pero él estaba cuando se tomaron las decisiones de Las Vegas. Y en una entrevista que le hacen, dice, tomamos en cuenta absolutamente todo, excepto, y lo dice como si fuera poca cosa, lo dice, las temperaturas no las tomamos en cuenta. Dice que no sabían que Las Vegas iba a bajar tanto las temperaturas en esta época del año. Bueno, Las Vegas es una zona desértica, Las Vegas es una zona donde hace mucho calor. Estoy seguro que gente que nos escucha sabe que por lo general es una ciudad donde hay mucho calor. Si caminas por las calles, hay incluso aires acondicionados en las calles, ¿no? Es una ciudad diferente. Los que han ido saben de lo que estoy hablando. Es una ciudad diferente, ¿no? No te dejan sufrir tanto en ese parte específica de lo que es Las Vegas. Entonces, por lo general es una ciudad muy caliente en todos los sentidos, pero esta vez va a bajar mucho las temperaturas y resulta ser que este tipo, que también tuvo unas declaraciones ahí hacia el viejo sabroso, que no fueron muy agradables, pues resulta que también ha fallado en esto, ¿no? Y lo tengo que mencionar porque Ross Brawn es una persona muy importante en la historia de Fórmula 1, es una persona que ha marcado historia y creo que se está despidiendo de la manera equivocada. Creo que esto no es la forma de despedirte, creo que ha tomado muy malas decisiones últimamente y se nota, ¿no? Y se va a notar, vamos a verlo, ¿no? El día del Gran Premio, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, otro tema, y esto es obvio, es que la luz, la iluminación. ¿Y por qué lo menciono? Hay una esfera, yo creo que todos la han visto, ¿no? Es una esfera, es un proyecto millonario así de cientos de millones de dólares que también tiene Las Vegas, ¿no? Otras de las cosas en las que ha invertido esta ciudad, vaya barbaridad, cantidad de dinero que ha invertido esta ciudad. Es una esfera que es como una televisión grandota, ¿no? Es una esfera que proyecta cualquier cantidad de cosas. Es una esfera que hasta emojis, ¿no? Parece como un Pac-Man, como un huevito, ¿no? Que está haciendo gestos. Puedes poner videos, puedes poner repeticiones. El día del Gran Premio, tengo entendido que se utilizará para promover a los patrocinadores. Obviamente, ¿no? Es un gran espacio, es una gran manera. Pero genera dudas, genera... por ahí no se sabe bien si va a molestar a los pilotos tanta iluminación. Es algo que, por ejemplo, no se da en otros circuitos, ¿no? No hemos ido nunca a una ciudad como Las Vegas. Claro, está Mónaco, ¿no? Pero Mónaco es como más alcurnia, más caché en Mónaco. Acá es fiesta, es degenere, es de todo, ¿no? Entonces Las Vegas es una ciudad más rústica en ese sentido, vamos a ponerle. Y entonces... es una ciudad con mucha iluminación y vamos a ver si esta esferota que van a poner no genera problemas en la visibilidad de los pilotos. También ya se ha mencionado que le bajarán a la iluminación, pero creo que este será un tema en el que estaremos monitoreando y se estarán dando notas al día, ¿no? Al momento, porque también pueden estimar, pero hemos visto que han estimado muchas cosas y le han fallado, decir, vale, vamos a bajar a tal y eso no va a molestar a los pilotos, pero el día de la carrera puede que sí, el día de las prácticas puede que sí. Entonces va a ser muy importante la retroalimentación, no solamente de los pilotos de Fórmula 1, estoy seguro que habrá eventos, por ejemplo, habrá por ahí alguna carrera de Porsche, siempre hay carreras de la Copa Porsche y otras categorías donde también será importante que ellos den su retroalimentación hacia la visibilidad y el glare, ¿no? Todo esto que provoca cuando ves algo muy, muy, muy brillante y importante también por estas señales, ¿no? Que les digo de la salida de pits, ¿no? Que supuestamente será un flashazo azul, será una señal azul que les van a dar, pero está con tanta iluminación, los pilotos se pueden confundir. Por eso digo la importancia de la comunicación con su ingeniero en esa situación, ¿no? Que su ingeniero los mantenga al tanto, tanto a él como al que va saliendo, ¿no? En la situación en la que están para evitar cualquier tipo de contacto con el otro piloto y que no termine en una situación bastante desagradable, ¿no? Entonces, pues estos son algunos de los temas que va a generar Las Vegas. Es una, como les digo, es una pista muy particular. Es una pista que, pues, yo creo que todos lo han visto, ¿no? Parece como un cochinito invertido. Entonces, pues eso es más o menos lo que será el Gran Premio de Las Vegas. Vamos a ver qué pasará. Yo creo, quiero mantenerme optimista en este tema. Es muy fácil ser negativo viendo la foto, viendo todo lo que está presentando en Las Vegas. Pero quiero pensar que este circuito, quiero pensar que la simpleza de esta pista puede beneficiar a autos que necesitan de lo mismo. Quizá lo hemos sobrecomplicado con Miami, ¿no? Quizá lo hemos sobrecomplicado con Jeddah. Y entonces, quizá esta sea la respuesta. Quizá circuitos que no tengan muchas situaciones, no tengan muchas curvas lentas, circuitos donde los autos estén constante en rectas, ¿no? Entonces, quizá esto es lo que se necesita y eso es lo que yo quiero decirme a mí mismo también para mantenerme optimista en este tema, porque pues ya es la penúltima carrera del año, es la... de aquí vamos a Abu Dhabi, otro circuito que sabemos que puede tender a ser muy aburrido a veces. Entonces, esta puede ser la última carrera buena del año. O sea, por lo general, y también lo platicaba con amigos, ¿no? Brasil es lo más seguro que haya sido la última buena carrera del año. Pero esta puede, ya viéndolo bien, ya analizándolo más, esta podría ser la última carrera buena del año. Ojalá y no, ¿no? ¿Verdad? Ojalá y Abu Dhabi también sea un gran espectáculo. Vamos a tener a Pato, va a estar Colapinto, ¿no? En las pruebas. Entonces va a haber muchas cosas que ver y muy interesantes en Abu Dhabi, pero acá Las Vegas es una incógnita total. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Es un formato tradicional. Obviamente no se puede poner un sprint aquí porque se necesita mucho, mucho análisis. Se necesitan sí o sí las tres prácticas, ¿no? Y creo que eso mantendrá humilde a la Fórmula 1 durante los muchos años que siguen, porque hay pistas como esta que se necesita analizar mucho y que no puedes quitarle a los equipos esas tres prácticas. Entonces, pues eso será Las Vegas. Vamos a platicar ahorita un poquito de los horarios. Es una carrera que va a estar difícil para algunas, hablando de aquí de México, ¿no? A mí me queda de noche, pero no tan, tan noche. A mí me queda, por ejemplo, a las 10 de la noche. Me queda la práctica 1, a media o noche la práctica 2 y a las 10 también la práctica 3. A las 8 más bien. A las 8. Entonces será a las 10 de la noche de allá, empezarán tarde y la carrera, por ejemplo, a las 10 de la noche mía, norte del país, 2 horas menos, porque ya cambió el horario acá, 2 horas menos que en el centro, que en Monterrey. Entonces en Monterrey tendrá una particularidad, en Ciudad de México va a ser particular porque va a empezar a 1 hora y va a terminar al siguiente día. Eso es algo que no se daba... Creo que nunca se ha dado en Fórmula 1, ¿no? Creo que habrá otras categorías en las que quizás se haya dado, por supuesto, Le Mans, o sea, obviamente, pero en Fórmula 1 creo que no se había dado este aspecto en ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, a mí lo más seguro es que se va a acabar antes de la medianoche, dependiendo cómo estén los safety cars también, ¿no? Eso vamos a ver cómo se desenvuelve la carrera, pero para mí empieza a las 10 de la noche, el centro de la ciudad empieza a la medianoche. Entonces vamos a ver qué pasa. Son unos horarios interesantes, tardes, y les repito, del 16 al 18 de noviembre. No se me descuiden y se levanten el domingo esperando la carrera. Esta es de jueves a sábado. Jueves de prácticas, viernes de calificación, sábado de carrera. Que no se les pase, es de jueves a sábado. Entonces, están advertidos para que no les pase lo que posiblemente a mucha gente le va a pasar. Pero bueno, vamos a platicar también un poco de algo que me preocupa. Pero no, bueno, Checo Pérez. Checo Pérez viene, vamos a tomarlo como de su vida. Hablaba de su semblante, hablaba de que lo miraba mejor. El resultado en Brasil, que creo que fue muy bueno y pudo haber sido mejor cambiando la estrategia. Lo que pasó en México pudo haber sido extraordinario de que le hubiera salido en la movida, pero terminó un martirio total porque no le salió. Entonces, pero vimos una actitud, ¿no? Vimos un semblante diferente en Checo, vimos... Eres un Checo diferente, pero hay algo que me preocupa mucho en el tema Checo Pérez y es precisamente la temperatura. ¿Qué es lo que más le dolió cuando empezó a caer su rendimiento a mitad de temporada? En aquel Canadá, en aquel España, incluso en el Gran Premio de Inglaterra. Bajas temperaturas, poco agarre, auto un poquito más alto, Checo empezó a sufrir. Y sufría bárbaro. Entonces, me preocupa este tema por todo el tema del agarre, todo el tema de la calificación, la evidencia o la experiencia en otros grandes premios con temperaturas bajas,
lo único que nos lanza la información es que Checo Pérez tiende a sufrir en temperaturas bajas. Entonces vamos a ver cómo le va en Las Vegas. Necesita un resultado positivo, necesita quedar simplemente por encima de Lewis Hamilton y esto ya del subcampeonato queda absolutamente cerrado. Cerrado para Sergio Pérez haciendo historia. Habrá gente que le va a pedir más, habrá gente que nunca estará conforme, pero creo yo que como un piloto mexicano, creo que para el automovilismo mexicano, perdón, esto es historia pura. Nunca hemos tenido a nadie que se le acerque a lo que está haciendo Sergio Pérez. Entonces creo que para nosotros debe ser motivo de gran orgullo y debemos celebrarlo como tal, porque va a ser un gran acontecimiento. Claro, ¿no? Estoy ahorita pensando en países de por acá que lo han logrado, el mismo Estados Unidos con Andretti, Brasil con infinidad de personas, Argentina con Fangio, y también tiene a Reutemann, gran piloto. No fue campeón, pero fue un gran piloto, consiguió grandes cosas. Entonces, y nosotros tenemos ahorita ya, ¿no? A Sergio Pérez, que está perfilado a ser subcampeón, o si se dan las cosas, subcampeón de Fórmula 1. Entonces, no es poca cosa. No es poca cosa para el automovilismo mexicano, no es poca cosa y se debe celebrar como tal, ¿no? Y se le debe dar el crédito como tal. Si el resto del mundo lo quiere bajar, si nosotros acá también a veces nos quejamos y me quejo, si nos da coraje decir ciertas cosas, no es como para no celebrarle lo que esté haciendo. Si el resto del mundo va a decir mil cosas, acá hay que felicitarlo, hay que estar contentos, porque para nuestro automovilismo, para lo que se ha logrado por acá, es un gran, gran, gran acontecimiento. Entonces, quizá me estoy adelantando las cosas, pero con lo que pasó en México, con lo que pasó en... No, en México no, no, perdón. Con lo que pasó en Brasil, las cosas se van más positivas, ¿no? Todo se ve un poco mejor. Entonces, es lo único que me preocupa, es lo que quería mencionar. Checo en temperaturas bajas ha tenido malos desempeños, pero quizá los últimos resultados contrarresten esto, ¿no? Quizá haya encontrado esos problemas. No sé si se acuerdan esas entrevistas que tenía a mitad de temporada, ¿no? Donde, no, pues es que hemos detectado el problema, pero lo estamos tratando de solucionar y cada gran premio era la misma respuesta. Parece que eso se ha solucionado, pero volvemos a las mismas circunstancias. Entonces vamos a ver si en realidad se resolvió, si en realidad no va a ser un problema. Y ojalá, ¿no? Que ya lo dijo Christian Horner, Checo no es un calificador. A esta etapa de su carrera ya es obvio que Checo no es un calificador, pero es un gran corredor. Sabemos que ahora el sábado, iba a decir el domingo, el sábado Checo puede recuperar si no le daba muy bien en la carrera. Y lo importante es quedar delante de Hamilton. Delante de Hamilton y se cierra esto, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mencionar de Checo Pérez. Es interesante lo que pasará con él. Es interesante por estas situaciones que les platico, ¿no? En temperaturas frías tiende a tener problemas, pero vamos a ver si se solucionó. Si se solucionó, esto nos puede dar esperanzas para el 2024, ¿no? Tener respuestas ante este tipo de situaciones pueden aplicarse si el auto es muy similar en 2024, pueden aplicarse cuando el auto vaya evolucionando, ¿no? Cuando empieza a hacer esa transición en la que Checo batalla mucho, puede que le beneficie al piloto mexicano este tipo de cosas. Entonces, va a revelar muchas cosas este Gran Premio de Las Vegas. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Yo, la verdad, en el tema Checo, en el tema de Las Vegas en general, quiero mantenerme positivo porque venimos de una racha un poquito negativa, ¿no? Venimos con malos resultados de Checo, venimos con carreras que no han sido quizá muy emocionantes y todo llega acá a Las Vegas y todo llega a este circuito controversial. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Pero pues vamos a pasar ya a un tipo de noticia diferente. Vamos a dejar de platicar un poquito ya de lo que fue Las Vegas. Por ahí en la semana se dio unas notitas, ¿no? Del equipo de Haas. Metió una queja, metió una revisión, más que una queja, para revisar lo que pasó en Estados Unidos por el tema de los track limits, el controversial tema de los track limits. Querían bajar a Stroll, querían bajar a Albon y querían bajar, por supuesto, a Checo Pérez por repetidas ocasiones cruzar la línea Y esto le hubiera descalificado, ¿no? Bueno, no descalificado. Hubiera causado penalties que los hubieran sacado del top 10 y esto subir a Nico Hülkenberg, ¿no? Potencialmente en puntos que la verdad necesita desesperadamente Haas. Al final, la FIA le dice a Haas que no presentó ninguna prueba nueva, que todas las pruebas que tenían ellos ya las tenía la FIA, ya habían sido analizadas por la FIA y se había quedado en ese resultado final. La única razón por la que les permitieron hacer una nueva revisión era porque Haas dijo tener nueva evidencia y cuando llegaron a esta junta, pues resulta que toda la evidencia que tenía Haas pues ya había sido analizada previamente por la FIA, entonces simplemente se canceló el tema, Haas se quedó sin puntos y todos los que estaban arriba de ellos, el orden quedó absolutamente igual y pues esto fue brevemente, ¿no?, lo que pasó con el tema de Haas. Otra noticia que creo que es increíblemente positiva es que Cadillac anuncia o se registra como motorista en la Fórmula 1 y con una potencial entrada en el año 2028. Sabemos que en el 2026 va a entrar Audi, ¿no? Van a cambiar las reglas, va a ser una nueva Fórmula 1, por decirle de alguna manera. Esto en el año 2026, pues se suma un motorista más. Sabemos que en el 26 entra Audi, sabemos que entra Ford con Red Bull, pues Cadillac se suma a estas nuevas incorporaciones a motoristas a la Fórmula 1 y para mí creo que es una noticia sumamente importante, sumamente increíble, ¿no? Porque necesitamos más variedad, porque ya vimos lo que hacen los Red Bull, ya vimos Red Bull Honda, ya vimos lo que hace Mercedes, Ferrari, por ahí Renault que no tiene con quién, pues estos son noticias maravillosas para la Fórmula 1, un motorista más. Estamos pendientes también de lo que podría ser en la entrada de Audi, pero esto creo que puede provocar que ya se firme de una vez por todas la entrada de Andretti. La entrada de Andretti, que también estarán en Las Vegas, ¿no?, platicando con los jefes por ahí para sellar una, o para hacer oficial su entrada a la Fórmula 1 tan pronto como en el 2025. Es el rumor, 2025 potencialmente pueda cerrar un contrato Andretti para entrar a la Fórmula 1. Entonces, Andretti, Cadillac, sabemos que van a entrar en conjunto. Puede ser una combinación letal, puede ser una no tan letal. Vamos a ver qué pasa con este tema. Pero es una noticia que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque es una Fórmula 1 necesitada de esto. Es una Fórmula 1 que hemos visto que cuando un equipo toma hegemonía, pues los demás no hay cómo, ¿no? Y con esta maldita regla de congelar los motores, pues menos. Pues ahora se viene el 2026, se vienen más motoristas, 2028 llegará Cadillac, lo cual, repito, no me canso de decir, es un tema importantísimo meter más motoristas. Ojalá, aunque no creo, esto ya es un sueño simplemente de fan, la guerra de los neumáticos, ¿no? También se mencionaba por ahí a Firestone, a Bridgestone. Uno de los dos creo que estaba queriendo competir con Pirelli, pero ya la FIA confirma a Pirelli como único proveedor de neumáticos. Y esto por muchos años venideros. Entonces, una vez más gana Pirelli contrato, pero la noticia es que Cadillac entra como motorista a la Fórmula 1. Cadillac va a diseñar sus propios motores. Entonces, eso es positivo. Eso habla de que Estados Unidos también, ¿no?, está comprometido con el tema, de que Estados Unidos se lo tome en serio. Y obviamente con la cantidad de que están gastando en Las Vegas, pues podríamos ya haber afirmado eso, pero me encanta la noticia, me encanta, la verdad. Y esto también por agregar un equipo más, ¿no? Por agregar más espacios para más pilotos. Son dos asientos más, son dos pilotos más que van a tener oportunidad. Sabemos que al principio ya creo que Andretti lo ha repetido en infinidad de veces que van por alguien como Colton Herta, pero pues ese es el tema al día de hoy. Andretti, Cadillac, parece que uno entra en el 25 y el motor entra en el 28. Y gente, eso va a ser todo por este fin de semana. Una disculpa por no haber podido grabar el día de ayer, pero pues ya está acá el episodio semanal. Y la semana que viene pues vamos a estar platicando ya de lo que fue, ¿no? De lo bueno, lo malo, lo feo que fue el Gran Premio de Las Vegas. Estamos, yo creo que ustedes conmigo estarán emocionados por ver qué pasa, quizá unos más emocionados que otros, pero pues eso va a ser el episodio de esta semana. Muchas, muchas gracias por escucharnos, denle like, síganos. Hubo alguna gente que se reportó en Twitter, recibí algunos follows, muchas gracias. Los demás, si pueden, echarnos el paro por acá en Twitter, Síganos, estamos lanzando algunas notas. Síganme a mí también en Twitter. Yo me expreso más en Twitter que en Instagram, en mis cuentas personales, ¿no? En Instagram casi no pongo nada, pero en Twitter sí pongo muchas tonterías a veces. Entonces, para platicar un rato por allá, síganos en Twitter, en Instagram, en Facebook, @LF1Podcast. Escúchenos, ya sabes, donde escuches tus podcasts favoritos, en todas las plataformas estamos: Spotify, Apple, Amazon, Deezer. Todos, en todos lados estamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Bye.